La vez pasada habían preguntado si está en la Biblia Dios es inteligente. No, tal cual no, no está. Se dice que Dios es fuente de inteligencia y sabiduría, eso sí, pero que Dios es inteligente no está escrito. Lo que hay de Dios, pues lo podríamos ver en otro ciclo de clase, como descubrir a Dios en la Biblia, es que Dios es todopoderoso, Dios es misericordioso, Dios es creador, Dios es santo, eso sí. Pero de su inteligencia no hay nada, y pues sí, hay que, no hay eso, no es que no hay nada, pero no hay eso.
Es la fuente.
Ajá, es la fuente, entonces sí es la fuente por inducción, ¿se acuerdan lo que hablamos de razonamiento por inducción? Vamos en eso, de ver que sí, Dios es inteligente, por ser fuente de inteligencia. La inteligencia de Dios se revela muy a menudo con su sabiduría y su ciencia. ¿Okay? Y muy a menudo se revela también al mismo tiempo lo de estas tres y prudencia respecto al hombre. Cómo ser sabio, cómo ser inteligente, cómo ser, tener ciencia, todo son calidades que se vinculan mucho en la revelación. Porque de verdad también están vinculadas en el ser humano. Todas son virtudes intelectuales. Entonces, son virtudes, es decir, que necesitan ejercicio. Ah, aparte de la virtud infusa que tenemos, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos virtud infusa? Entonces, aparte de esta virtud infusa que tenemos, hacemos ejercicio de prudencia, de inteligencia, de ciencia, de sabiduría, y la quinta virtud intelectual es el arte. ¿Ok? Son cinco. Pero el arte en la revelación no se, pues se vincula o a inteligencia, o a sabiduría, o a ciencia, pero no a todos. Entonces, sí es muy, muy bonito, muy bello ver cómo la revelación confirma el análisis filosófico del ser humano.
Sí, no,
es increíble. Y como el saber de Aristóteles nos lleva a la revelación, sin como oposición, sin oponer nada. Eso me encanta, ¿no? Porque así la sabiduría filosófica es una preparación a recibir la revelación. Alguien que no estaría creyente, pero estaría muy bien, muy bueno en, por su búsqueda de verdad, en conocer a Aristóteles, lo que nos dice, prepararía su inteligencia de forma muy bella a la recepción de la revelación. La revelación también, eso nos enseña también que la revelación nos hace ir más rápido, porque la búsqueda filosófica es muy ardua, ¿no? Y nos hace ir más rápido la revelación, porque es donde Dios y nos da las cosas, bla, bla, bla. No siempre con los fundamentos, entonces los tenemos que buscar, los fundamentos humanos y filosóficos, pero sí, nos da las cosas, ¿no? Son los dos caminos del hombre hacia Dios. Del hombre hacia Dios es, pues, filosófica. Y Dios, dando la revelación, permite una respuesta del hombre más rápida. Es como la autopista de las carreras. ¿Carreras?
Sí.
Cada vez me confundo. Carreras. ¿Ok?
Sí.
Tenemos dos caminos para ir hacia Dios. Lo de la revelación con la fe, esperanza, caridad. Lo de la filosofía con nada más nuestra inteligencia natural. Y entonces, y en nosotros que somos cristianos se encuentran los dos caminos. Por eso tenemos que estudiar los dos, porque nuestra vivencia a veces vivimos muy naturalmente, pues llevados por la gracia, pero sin algo explícito, y a veces pues nos ayuda mucho la filosofía, para ir más allá también en nuestra fe. Entonces, las virtudes intelectuales son virtud, entonces implican infusa más ejercicios. Okay. Hola, Chantal. De la inteligencia. Se distingue la virtud intelectual de la virtud moral. Okay. Se distingue de la virtud moral. Las virtudes morales son fuerza, templanza, ¿qué más?
Justicia.
Sí, no. Creo que llama mucho el ejercicio de la inteligencia. Castidad. Etcétera. Y lo que sabemos de antemano por el catecismo, otras cosas, otro tipo de clasificación de las virtudes, que son las virtudes cardinales, que son prudencia, fuerza, templanza, justicia. Pero es otro tipo de clasificación, cardinales y otras que son menos importantes, como menores. La castidad, por ejemplo, se puede decir una virtud menor porque está vinculada a la templanza. No es una virtud mayor, cardinal, que estructura a la persona. Okay. Empecé Chantal con... Ay, my God. Voy a hacerlo para vos. Empecé con una respuesta a una pregunta que me hicieron la vez pasada de si Dios es inteligencia, es inteligente, está en la escritura. Y dije que no. Dios. Voy a decir una tontería. Que Dios lo es inteligente. La Biblia no dice que Dios es inteligente como tal. Tampoco dice que es sabio. Pero se dice que Dios es fuente de inteligencia y sabiduría. En eso fue a ver cómo la inteligencia y la sabiduría son muy vinculadas en la revelación y es muy bello de verlo, son también muy vinculadas a la prudencia y al arte, que son virtudes intelectuales, según Aristóteles. ¿Okay? Hoy tenemos que descubrir lo de Juan como contemplativo. ¿Okay? Eso es el tema. Varios padres de la Iglesia comentaron la Escritura diciendo que si Juan es un contemplativo, águila, dicen que él descubre los secretos de Dios por su actitud de ponerse en el pecho de Jesús. Origeno, Ireneo de León, Agustín, Gregorio de Nisa, desarrollan esta dimensión, calidad de Juan, que es contemplativo. Y ahorita voy en el vínculo con la sabiduría, porque empecé a hablar de sabiduría, no es por nada, no es nada más por la pregunta que me hicieron, es también porque la contemplación... Hola Margarita, la contemplación. Eso es muy importante. Es hábito o habitus, se dice, contemplativo. Ah, de sabiduría. No, la sabiduría es. Ah,
disculpe. La sabiduría es hábito contemplativo.
Entonces, si Juan es contemplativo, Juan es sabio. Otra calidad, entonces, que descubrimos de Juan, como a partir de Juan, discípulo amado, descubrimos que Juan es bueno, muy bueno, si no, no estaría tan amado. Entonces, aquí descubrimos que Juan, siendo contemplativo, es muy sabio. Hoy me parece muy importante desarrollar todo lo de la sabiduría. ¿Por qué? Porque los budistas ponen en evidencia mucho la sabiduría, que es más una prudencia religiosa la suya. No es tanto de contemplar a alguien. Ellos, su sabiduría es, pues es bueno para mí, para estar bien. Mi sabiduría es como fijarme en mi bienestar sin pasión, zen.
Práctica.
Práctica, es muy práctica. La prudencia es sabiduría práctica. Pero no es contemplación. ¿Okay? Es muy prudente contemplar, eso sí. Alguien prudente debe de contemplar, porque pertenece a nuestro ser. La gente que no contempla no se orientan al bien, lo mejor. No utilizan su inteligencia al 100. La sabiduría es una perfección de la inteligencia. La virtud de sabiduría implica virtud de inteligencia más virtud de ciencia, las dos, como implican necesariamente, ¿no? Alguien, hablo ahorita de, según la naturaleza, el orden natural, como hombres, seres humanos, ¿sí? Claro que alguien que no es inteligente, filosóficamente hablando, según la virtud de inteligencia, puede contemplar según la fe, ¿ok? El orden sobrenatural es otra cosa, no totalmente diferente porque el objeto es el mismo, pero el camino hacia Dios, según el orden natural, nos pide esfuerzos, que no son los mismos esfuerzos que nos pide la fe. La fe con los dones del Espíritu Santo nos llevan muy rápido al fin, que es Dios. ¿Sí? Uno son las remas y otro, unas son las remas, las virtudes humanas, y los dones del Espíritu son la vela en cual el viento viene del Espíritu Santo para llevarnos muy rápido. Y la fe es como pequeña vela. Necesita esfuerzos y también es un don de Dios que nos hace ir más rápido hacia Dios que la naturaleza. Por eso, porque la naturaleza es tan imperfecta, la gente, los hombres que buscaban a Dios sin la revelación, no alcanzaron al Dios único, alcanzaron a muchos dioses. No tienen una revelación del Dios único. Nada más Aristóteles. Sí, hay uno aquí. No sé cómo se llama. No sé si él es el que hizo el... ¿Cómo se llama? Ajá. En ese sí, creo que se dice que alcanzó el Dios único. Pero es único. Además es único. La otra vía para alcanzar al Dios único, según la naturaleza, eso es la experiencia religiosa interior. El otro es Aristóteles con la inteligencia. Y todos los demás alcanzaron a muchos dioses. Y el día que recibieron la revelación, sí se dieron cuenta que, no, hay un Dios, no dos. ¿Ok? No tres, no quince, hay uno. La virtud de sabiduría, el hábito contemplativo, nos ayuda en la vida cristiana. Claro, que los que ya tienen un fundamento filosófico, pues su inteligencia es más penetrante, más acostumbrada al esfuerzo, más acostumbrada al objeto, más inteligible en sí y menos para nosotros. Es que la realidad el hombre va hacia la realidad con, ¿qué dijimos? Sus sentidos y su inteligencia. Pues la realidad es sensible hasta la persona humana. Cuando la realidad es Dios, no se ve, no se oye, no se toca. Entonces, el conocimiento sensible no vale. Nuestra forma normal de conocer no nos ayuda directamente, porque el objeto del conocimiento, Dios, no se siente, es espíritu, no es material, ¿sí? Pero en sí, Dios es más conocible que la mesa. Porque él mismo es nada más inteligencia. Él mismo nada más lo que es. No hay complejidad en Dios. Entonces, por eso, en sí es más conocible. Para nosotros no. Por nuestro modo de conocer, que está con los sentidos, no con inteligencia pura. A veces hay un ejercicio, ciertos ejercicios de la inteligencia que no piden mucho los sentidos. Cuando tocan, se necesita el sentido, pues no pueden conocer sin el sentido. O cuando quiero conocer, pues conozco por la vista siempre, eso es inherente a mí. Yo puedo cerrar los ojos, pero es muy raro, ¿no? Cuando me duermo o cuando soy muy cansada, pero si no, me vienen muchas imágenes todo el tiempo por la vista. Cuando contemplo, es la parte de mi inteligencia que trabaja, es una que casi no necesita los sentidos. Y si, además, cuando, por ejemplo, cuando se quedan delante de un paisaje que es muy bonito, si se queda a la vista, ¿okay? Pero como les lleva la contemplación del paisaje o de lo bello algo más interior. Y entonces no necesitan más los sentidos. Los han necesitado por una primera aprehensión, pero después y para poner, para que su inteligencia dice, eso es tan bello. Así me quedo contemplándolo. Y se nos lleva al interior, hacia Dios, ¿no? El hábito contemplativo, entonces, es una forma de ocupar mi inteligencia que no necesita mis sentidos. Se llama la inteligencia separada. No está totalmente separada porque si no se va aquí, me va la onda. Pero está por su ejercicio hacia Dios, que es separado y que es nada más espíritu, mi inteligencia no puede alcanzar. Es un ejercicio como sublime de la inteligencia. Los santos como Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, que tuvieron muchas visiones, tienen una contemplación muy fuerte. Según sus visiones, con mucho ayuda de la mente. Pero dicen, a Teresa de Ávila decía, es porque falta de fe. La fe pone en un tipo de oscuridad. Por ejemplo, todas también han escuchado de Madre Teresa y de sus 50 años de oscuridad en la fe, después de tener esta visión muy fuerte de Cristo que lo pidió fundar una orden para los pobres, ayudar a los pobres. Y ella, pues, se quedó en una oscuridad, dice ella, pues muy fuerte, de la fe. No le impidió esta oscuridad contemplar a Dios. Siempre estaba diciendo, hay que hacer eso, eso por Dios. Y dijo a sus hermanas, cuando encontraba una o pensaba una, le habló por teléfono, ¿dónde estás? Pues estoy aquí, pues, haz tu maleta y vete a otro lugar. Eso es como fruto práctico de su contemplación. La fe nos lleva a otro tipo, forma de y además, pues van a ver en la iglesia mucha gente, sacerdotes, teólogos, etcétera, que contemplan a Dios, pero hay varias vías también. Unas más vinculadas al amor. Lo más importante en la sabiduría es que, hola, buenos días. Lo más importante, la sabiduría lleva a contemplar al Dios bueno, pues con los ángeles, a lo bueno, al amor. Es una alianza de la inteligencia, ciencia, con la voluntad y el amor. Pero necesita un conocimiento ya de Dios muy fuerte. No solamente la experiencia religiosa interna, pero un análisis del ser, del ser primer que es Dios. Las tradiciones religiosas llamaron a Dios, al ser primer, Dios, creador, y le dijeron caridades. Aristóteles es casi el único que desarrolló lo del ser primer y de sus caridades como ser, como bueno, como vivo, como verdadero, ¿sale? Para decir también que todas las personas que conocen ustedes que dicen yo no soy creyente, pues les pueden decir, ah, hay una vía para ti. ¿Ok? La vía de la inteligencia para descubrir si Dios existe o no. No es fácil, pero es ahí. Podemos trabajar. Alguien que está, que piensa, que reflexiona, sí puede alcanzar.
Sí, porque nomás negarlo. No.
Ajá, es un poco tonto. Pasa de apertura al espíritu. No, hay algo así. Lo que es muy, muy bonito también en la sabiduría es que como busca a Dios, ser sabio pertenece a la felicidad, porque Dios es gozo, dice Aristóteles. El placer, mejor todos los que buscan placeres hoy, despiértense. El mejor de los placeres en Dios es. ¿Sí? Por eso también, no sé qué pasó en la, sí, jansenismo, pues algo, pero Nietzsche dijo mucho, pues, los cristianos, los católicos no tienen cara de resucitados. Y hoy pues tenemos, se espera mucho este testimonio de alegría. Estamos en contacto con Dios de una forma muy íntima, muy inmediata por la fe y nos quedamos como, no, no todos, se ve, hay gente, sí se ve que son católicos en su trabajo, tiene actitud que sí, no, se nota, pero podríamos ser más, ¿no?
A mí me pasaba antes,
ajá,
que cuando iba a misa yo decía, pero qué triste es la misa.
Sí, hay una forma de cerrar la misa que es, por ser muy interior, también es muy aséptica y muy triste. La misa es también un lugar donde se llama como la manifestación de la interioridad, ¿no? Por eso aquí cantamos y pidamos a gente con guitarra de todo venir para que puedan testimoniar de la alegría que tenemos, ¿no? Y también por eso ya se desarrolló a la salida de la misa como tiempo para hablar unos con otros. Lo que noté aquí, nunca lo había visto, a la salida de la, casi antes de que el padre se había ido y a la mitad de la iglesia se habían ido.
Sí.
¿No?
Sí.
cumplimos con nuestro deber y ya. Pero no hagan comunidad. En los pueblos sí hagan mucho más comunidad.
Sí,
sí. A mí un día me ocurrió, estaba en el sur del país, buscaba una misa, no había en la capilla, la señora me dice, pues no hay en esta capilla cerca, pero pueden ir, ella misma me introduzco. Me dijo, pues vete a este lugar y es la fiesta tal, entonces van a tener misa a tal hora. Y llegué y me acogieron la gente, como estaba su fiesta, pero gente muy humilde, me acogieron y me dijeron, pues la fiesta distribuimos como tinajas, se dice, pequeñas tinajas, y recibí una. No estaba en la comunidad, ellos la habían traído para ellos mismos intercambiar todo.
Sí.
Pero yo, como así llegando de la nada, sí, me acogieron y me pidieron quedar para la comida y regresar el día siguiente, todo, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Hay que vivificar nuestras comunidades.
Sí.
Y de hecho hay algo que, de la materia que pesa mucho. Por eso tenemos que tener un deseo muy fuerte de sabiduría y de ejercer y de contemplación para que esta contemplación que se hace como espíritu casi libre de materia, pues nos regenere, ¿sí? Y nos hace como enjuvenecer de nuestras penas, de nuestras preocupaciones, todo porque nos estamos en Dios. Que ejercemos este vínculo de estar en Dios, no solamente pues, estamos en las manos de Dios, ¿no? Es más fuerte que eso, porque las manos no son Dios, sí son Dios, pero Dios no tiene mano. Pero no, es que este ejercicio de la sabiduría, de la contemplación, hasta natural, es algo que es muy vivificador, porque el más profundo de nuestro ser, del alma, que es inteligencia, con la voluntad en su cumbre. Eso es la chispa divina en nuestro cuerpo. Entonces, más hacemos ejercicios para ocupar estas dos cositas, la inteligencia y la voluntad, en su ejercicio, el más fuerte por el objeto, que es Dios, que es el objeto más conocible. Y es de Dios nuestra voluntad, nuestra inteligencia. Entonces, estamos en contacto con Dios de inmediato por el ejercicio de la contemplación. Si contemplamos sexo, vamos a estar en contacto con sexo y ahí se ve la porquería que viene de eso, ¿no? Si contemplamos a Dios, pues se ve la pureza. Se ve algo es otro santo, dicen los cristianos, ¿ok? Otro, vamos a hacer, porque vamos a ser más como espirituales. Lo que nos toca, eso es. Y Dios nos va a llenar y vamos a, hasta que vamos a poder tener una amistad con Dios. Que naturalmente se puede, ¿ok? Y se va a aumentar mucho por la caridad, que es una virtud teologal que nos hace amar a Dios como Dios se ama, amar a los demás como Dios los ama, por ser el amor de Dios en nosotros. Eso, entonces la sabiduría nos lleva a la felicidad, porque Dios es alegría y Dios es su propia felicidad. Dios mismo se contempla a sí mismo. Eso no es solamente las tres personas de la Trinidad. Dios, el ser primero, ¿cómo es inteligente este ser primero? Es inteligente, entonces tiene actividad, ¿no? Tiene movimiento de su inteligencia, pero su objeto primero es el mismo. Y haciendo eso forma un concepto. Eso nos dice Aristóteles. ¿No les suena algo de primicias de la revelación cristiana en la cual el Padre, contemplándose, se forma el Verbo? Y contemplándose uno a otro, dan, no dan nacimiento, no eso, pero el Espíritu Santo es el fruto de la contemplación del Hijo hacia el Padre y del Padre hacia el Hijo, en el amor. Hola, Rocío, bienvenida. Entonces, en eso también ven cómo esta búsqueda de filosofía está padrísima, ayuda a los que la pueden hacer para contemplar a la Trinidad, para dar cuenta también. San Pedro nos pide, den cuenta de su esperanza. Pues, ¿cómo vamos a dar cuenta de la Santísima Trinidad? Ya primeramente a este fundamento filosófico que nos da Aristóteles en la metafísica. ¿No? ¿Pregunta? No. Mosca. La actividad de contemplación es la actividad que se puede hacer de forma más continua. Es que puedo estar aquí, bueno, en la calle es un poco más difícil por el ruido, pero lo puedo hacer. Cocinar en la calle no puedo si no tengo la cocina en la calle, ¿ok? No puedo ir, pues puedo ir en la calle con mis cosas para quizás lo que hacen todos en sus puestos, pero no es una actividad continua de su casa hasta a la calle, porque no tienen las cosas de la casa en la calle, en otras cosas. Y no, la mayor parte de la gente no cocina en la calle, que cocina en su casa. Contemplar lo puede hacer en su casa, también en la calle, en cualquier lugar. Mejor si el lugar está más tranquilo, de sensación, porque vamos a tratar de ejercer nuestra inteligencia pura, como entre comillas, por eso ya necesitamos como tranquilizar los sentidos. Que sea pues, el ejercicio de la inteligencia no se puede hacer sin imaginación, ¿no? Lo hemos notado la vez pasada. Pero en este ejercicio es que vamos a alcanzar una forma, un objeto, Dios, pues, con menos imágenes. ¿Ok? Me acuerdo de un sketch que hicieron en Alfa en Londres cuando iba hace casi 20 años. Y dicen, cuando presentan el pequeño grupo en donde se comparte alrededor de preguntas que les hacen, pues uno, hablan de Dios, entonces ¿quién es Dios? La primera pregunta es ¿quién es Dios para ti? Ah, y uno dice, pues es una serpiente morada con puntos negros o al revés. Pues esto es muy imaginativo, ¿no? El conocimiento de Dios que van a tener por el trabajo de filosofía y por la fe, muy diferente. Todavía tenemos muchas imágenes de Dios Padre en nuestra mente, por el Padre que tuvimos y también por las imágenes que nos formamos así. Pues si pensamos que va a ser tal, tal, tal cosa y no tal, 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 y en día nos encontramos diciendo, pues, me equivoqué. No hace las cosas que pienso que va a hacer y hace las cosas que no pienso de hacer. Entonces hay algo que no cabe en mi mente, de mi conocimiento de Dios, algo falso. Entonces voy a la Biblia a checar, pues así es Dios, no, veo cómo actúa Dios. O voy a la filosofía a ver cómo es Dios, cómo es el ser, cómo es Dios, y cómo voy a actuar. Hay muchas cosas, si quieren profundizar eso, en la ética de Nicómaco, el libro 10.
¿La ética?
Ética de Nicómaco. Libro 6 y libro 10 de Aristóteles. Y otro,
¿mande? ¿Ética de qué?
Nicómaco. A o D, no me acuerdo. Usted va a saber lo que sigue. Nicómaco. Libro 6 y 10. 6 con sabiduría. Y es con contemplación. Y también en la metafísica, libro Teta y Lambda, más Lambda. Pero no conozco el número.
No es muy difícil.
Sí, pero ya se despiertan. Entonces, leyéndolo varias veces, pues van a entrar. En eso, a veces yo leo la palabra de Dios, no entiendo nada. Y a veces, pues sí me da luz. Pero si no hago el esfuerzo de leerlo sin entenderlo, nunca lo voy a entender, porque claro, nunca lo voy a leer, nunca voy a ver. Claro. Entonces tengo que aceptar leer sin entender. Y si no entiendo algo, pues ya conocen unas personas que les pueden como tratar de ayudar, ¿sí? Los que pueden, si no pueden, pues sí, pero yo les aconsejo, primeramente sí, leer la palabra de Dios. También es muy bueno para conocer a Dios, leer la palabra de Dios, los salmos en particular, porque es un libro muy circuncido. ¿Qué se me dice de Dios? O leer unas oraciones que están en la Biblia, tomar como hacer una ficha de lección divina, diciendo, pues, ¿quién reza en la Biblia? Ah, veo esta oración. Entonces, ¿a quién se dirigen las oraciones? Se dirigen al Dios Todopoderoso, Misericordioso, muy a menudo empiezan, Creador, Poderoso, Creador, Misericordioso. En el Antiguo Testamento, la misericordia no es una revelación del Nuevo Testamento, es ya antiguo, pero tiene modalidad particular en el Nuevo Testamento. Pero así, así es, y así se notan cosas. Más leen, más nutren su fe y su inteligencia de la fe, porque van a decir, ah, eso sí, vi, pero no cabe eso. Entonces, por ejemplo, cuando hice este trabajo, vi a la vez cosas que contradictorias. No sé si les voy a encontrar ya para comentárselas, pero vi cosas raras. Desde la sabiduría, si dicen una cosa, el contrario. Entonces, ¿cómo entiendo? Pues tengo que buscar tercera palabra. O ver la inteligencia del contexto donde se dice tal o tal cosa. Para profundizar y entender verdaderamente y contemplar el misterio de Dios. Es muy frecuente en la palabra de Dios encontrar cosas contradictorias, porque Dios así lo hace, para que no nos peguemos en una forma. Y Él es misterioso, entonces siempre para quedarse misterioso para nosotros, para que podamos profundizar el misterio. Y más nos acercamos, más estamos delante de la nube oscura y de fuego. Y eso es nuestra vida, es el condicionamiento de nuestra vida. Pero de buscarlo, el día donde lo vamos a ver, lo vamos a reconocer. Que los demás, pues quién sabe, yo hago chistes, ¿no? Para relajarnos un poco.
No, y es hermoso pensarlo así.
Pues sí.
Hermana,
en
la metafísica y...
Libro Lambda. Pero no me acuerdo si el libro... séptimo, décimo, porque yo aprendí con letras y muy a menudo están con cifros en las ediciones, aquí en especial. Sobre... acerca del tema de la sabiduría, al inicio de la sabiduría, que es el libro Alfa, hay las cosas. Todos los hombres desean saber, conocer. Entonces, todos los hombres desean sabiduría. No lo saben exactamente así, pero... Ah, ok. Cuando es nuestro deseo natural. Y lo cumplimos con este deseo natural del ser más perfecto que hay, que nos sobreeleva, que nos satisface más profundamente, etc. Ejercerse a la contemplación de Dios. Y nos prepara a contemplar obras bellas. Si van a ver como artistas estilo Bacon, Dalí, a veces la cruz al revés de Dalí ayuda a gente, es una cruz al revés. Y así, Dalí a veces ayuda en este obra, pero son arte como extraños, ¿no? Picasso no ayuda mucho a la contemplación de Dios. Hay artes religiosos, piadosos, que tampoco ayudan, porque nos hacen la virgencita como tan bellita. Con ojitos así, o con pues, faltando de interioridad, ¿no? Hay otros que sí nos ayudan. Es muy dedicado al arte cristiano, religioso y cristiano.
Sí, por la, indagar por la belleza de cada cultura, ¿no?
Sí, eso sí. Algo bello, lo bello es una vía. En el arte es una vía muy inmediata y en la naturaleza es una vía muy inmediata hacia lo bueno. En griego la palabra bueno y bello es la misma. Cada vez que ven en las traducciones de la Biblia, bello pueden poner bueno y al revés. Por eso dicen unos el bello es un transcendental, pero no. Porque es el resplandor de la forma, necesita una forma antes que soporta lo bello, la calidad. Es como lo café no existe así, pero existe siempre el color sobre algo. Entonces el bello siempre existe en algo, no existe en sí mismo. Decir Dios es bello es un poco metafórico. ¿Okay? Pero Dios es bueno, no, eso es verdad. Eso ya. Es muy. El hecho es que muy a menudo no tenemos como este sentido del bueno. Por ejemplo, pues Aristóteles me dice, cuando habla del bueno al inicio de la Suma de Teología, dice, es bueno para la piedra caerse, ir hasta el suelo. Es bueno para el fuego subir. Un fuego que se va. No puede el fuego ir abajo porque está hecho para ir arriba. Y la piedra que se cae pues, nunca se va a levantar, salvo si yo voy, pero no es un movimiento natural. El movimiento natural del ser humano es hacia Dios. Por todas esas cosas que hacemos diario, claro, que pasa por el cuerpo, y por eso es tan importante que Dios vino a hacerse hombre. Porque da sentido a todas nuestras actividades corporales, de una forma muy sublime, por Jesucristo. Él da sentido a todo lo de la carne. Y hasta que San Pablo dice, somos el cuerpo de Cristo, entonces es muy fuerte, ¿no? Dicen que hay una oración que está de moda hoy, si se puede decir. Es una ejaculatoria que es muy breve. Dice, yo te bendigo y yo te amo. Y es muy fuerte porque Dios bendice, ¿no? Entonces, si Cristo está en mí, y que yo digo, yo te bendigo, yo te amo, Cristo en mí, soy como instrumento de Cristo de una forma increíble. Dicen que es una ejaculatoria que da mucha luz. Entonces conozco una señora, está en una tiendita en la esquina de cerca de nuestra casa. Y cuando vea, a ella no le gusta la gente con tatuajes. Y también. No se acostumbra, ¿no? Viéndolos ya veo a la cruz o otra, pero así es. Y ella siempre así hace esta oración y se tranquiliza. Entonces hay algo. Yo te amo y yo te bendigo. Sí, decirlo así, pero. Entender que si soy instrumento de Cristo, porque Cristo bendice a la gente, les ama de una forma inminente y yo soy miembro de Cristo, entonces cuando hablo, puedo hablar exactamente en nombre de Cristo, movido por el Espíritu Santo.
Y bendecir es bendecir de alguien,
sea comunicar el bien. Es lo que pasa cuando recibimos la bendición de Dios en la misa, por ejemplo, del Padre, o de una persona que está bendiciendo a Dios para nosotros. Nos comunica bien, nos hace mejor, nos mejora. Por eso también son oraciones, la bendición, que aprovechar mucho hasta este sentido. No solamente materialmente hacer mi señal de la cruz, porque recibo la bendición, pero yo recibo algo del bien de Dios, o el bien de Dios bueno que está en mí, se va a florecer, va a bonificarme, no sé cómo se dice.
En una ocasión el Padre Otto decía que tuviéramos mucho cuidado con esta bendición de Dios te bendiga.
Ajá.
Porque somos muy comunes a decir Dios te bendiga, pero que estamos diciendo, ay, es que esta señora es esto, esto me cae mal, o no me gusta, o en... y le estamos diciendo Dios te bendiga.
Yo no.
¿Sí? Yo no.
Ajá. Que si así.
Sí, sí, a veces. Sí. Con... pues sí. Hay que ser más verdadero diciendo la oración, la, el saludo. ¿Sí? Cuando nos despedimos, Dios te bendiga. Pues sí. Pero que no sea solo una costumbre, pero algo de corazón. Bueno.
Ahorita hicimos un acto contemplativo
con ustedes. Sí. Sí. Hicimos un ejercicio.
A mí siempre me ha llamado lo de la contemplación. Uh-huh. Y en una de las clases del padre Maximiliano, uh-huh, nos dijo, es muy sencillo, en el pasaje del Principito,
Sí, su libro preferido.
Sí, el Principito, pero nunca pude, o sea, nunca pude saber cuándo era el pasaje. Leen eso y ya saben contemplar. No sé si es tan fácil, pero...
Sí, yo no he leído el Principito desde años, entonces yo no sé exactamente a qué pasaje él se refiere. ¿Por qué es tan sencillo contemplar a Dios? Porque se acuerdan de lo que hemos visto de la inteligencia y sus operaciones. Que son... como aprensión, juicio, razonamiento. Y por el objeto de Dios. Entonces son dos, por el objeto que Dios se quitan los razonamientos. Entonces hay algo de nuestra inteligencia que necesitamos para la vida. Silencio. No trabajo. Hay una casi aprensión, porque la aprensión necesita que como nos apoderemos de la realidad para conocerla. Asimilo, como cuando como algo me le asimilo en mi cuerpo. Cuando contemplo, cuando me fijo en algo o le toco así, hay algo de la realidad que viene por mis sentidos hasta mi inteligencia, que se llama asimilación intencional. La realidad la poseo en mí mismo. A Dios nunca lo voy a poseer, porque al contrario, soy poseída por Él, porque Él es el ser perfecto y que yo no. Y que mi ser participe del suyo. Soy criatura. Entonces mi inteligencia es más pequeña que él. No me puedo apoderar de algo más grande que yo. Totalmente. No puedo encerrar a Dios en mí. Entonces es un tipo de aprensión. Casi aprensión. Mi inteligencia se hace como para aprender, como ver a Dios. Pero no le puedo, Dios no lo entra total en mi inteligencia. Y mi juicio, Dios es muy sencillo. Me quedo así. O Dios es bueno. La inteligencia es muy sencillo por eso. Y también es muy sencillo porque puedo entrar directamente en contemplación con Dios. No necesito razonar por la fe. Estoy en contacto con Dios de inmediato, por la vida de la gracia en mi corazón. Entonces, por eso puedo alcanzar a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo de forma tan sencilla que no me doy cuenta de lo que digo cuando hablo de Dios Padre. Y lo puedo contemplar y a veces el Señor me pone en estado de contemplación o me quedo en eso y me da una gracia que llena hasta mi sensibilidad, porque mis sentidos se caen. Y después no puedo decir exactamente lo que percibe, pero paso algo, ¿no? En la contemplación religiosa cristiana de Dios, por la fe, el ejercicio de la fe, la vida de la gracia, no voy tampoco a encerrar Dios en mí, pero habrá este movimiento de unión, de comunión, de mi corazón con Dios y de Dios que permanece en mí. Es todo lo del Evangelio de Juan, cuando da este movimiento de permanecer. Si no comen mi carne y no beben mi sangre, no van a tener vida eterna. Y si comen, pues me voy a permanecer en ustedes y ustedes en mí. Todo este movimiento. Tratamos de ver rápido de Juan. Cuando nos habla de sabiduría, nunca, así tal cual. Juan nunca emplea la palabra sabiduría. Juan emplea la palabra de contemplar, cuando habla de contemplamos su gloria, dos veces lo dice. En Juan 1, 14 y Juan 2, 11 o algo así. Y manifiesto a su gloria y lo contempla. Como los discípulos, creo que sí contemplaron la gloria de Cristo. Y 1.14 es cuando explica Juan que se hizo carne el Verbo, de inmediato dice: y contemplamos su gloria. Recibimos gracia por gracia y contemplamos su gloria. En la primera carta de Juan, 1.1.3, también se habla de contemplar al Verbo de vida. La contemplación implica necesariamente como tipo ver, dividir, ¿sí? Mirar. Eso es necesario. Es una mirada. Por eso dicen que Juan contemplativo, por tener mirada de águila, muy penetrante y muy... Lo que se ve en Juan es esta alianza entre Dios es amor y Dios es luz. Eso nos hace notar la sabiduría de Juan. ¿Okay? La luz es todo lo de la inteligencia. Hasta que... vemos, y la contemplación cristiana es muy como, no, también la contemplación natural, está como llevada por lo bueno y el amor. Y en Cristo, pues el amor a Cristo que se nos da también, nos da una contemplación mucho más fácil. También el amor a Cristo nos da algo mucho más fácil en la contemplación. El amor nos hace conocer a las personas mucho más que sin amor. Entonces, por eso cada vez también que habla Juan de amor, nos llama la atención. Hay algo que me va a llevar a la sabiduría, a la contemplación con eso. Y por eso es tan importante el lugar de Juan recostando en el pecho de Jesús. Porque va a conocer un secreto, pero... descansa, es muy cerca, muy cercano. No cualquier se va a poner en el pecho a ustedes, sus hijos, su esposo, pero no cualquier, ¿no? Entonces, también Jesús y Juan, pues este gesto es un gesto de muy gran intimidad. Y en la intimidad más fuerte se conoce más al otro.
Te permito conocerme, ¿no?
Ajá, también te permito conocerme. Y la contemplación cristiana es algo que se hace en la oscuridad, pero también nos lleva a una calidad de amor que es increíble, ¿no? Nos lleva más allá. Quería ver la frase exacta, pero no. Thank you. orden sobrenatural que permite la fe, la esperanza y la caridad y el don de sabiduría nos permite una contemplación mucho más íntima e inmediata del misterio del amor de Dios considerado en sí mismo, sin llamar al conocimiento de las realidades físicas. La contemplación mística y sobrenatural, por la fe, la esperanza y la caridad, es un contacto con el ser mismo de Dios en su misterio personal, es decir, en las con las personas divinas. Lo hacemos muy de sencillo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, hagan una vez, tratan de hacer la señal de la cruz muy lentamente, muy lento. Conocí a una señora que había visto a la Virgen, falleció hace poco, y increíble, siempre estaba diciendo eso, la Virgen les aprendió a hacer la señal de la cruz. Yo no lo voy a hacer porque toma menos de un minuto, dos minutos y medio o algo así, es muy lento. Es un real acto de contemplación. Se hace muy lento, tratan de hacerlo como... Hay una gracia increíble en la señal de la cruz. En nombre del Padre, del Hijo. Me pone en contacto directo con Padre, Hijo, Espíritu Santo y con el misterio de Jesús crucificado y glorificado. Es una catequesis total, carismática, perdón, total. Y sí, nos pone así como se dice, en contacto inmediato con las personas divinas. Y Juan pues nos reveló, cómo Juan es sabio. Cómo Juan es sabio es por el principio que nos da. El sabio pone orden, ¿ok? Pues toda cosa es un hábito poner y también pone orden. Entonces, un orden se pone de un principio hasta un fin, ¿no? Del inicio hasta el fin. El principio es la herida del corazón de Jesús, Juan 19, 30, algo así. Y el fin es el amor de Jesús. Entonces, Juan, que nos revela, es el único que nos revela la herida del corazón de Jesús. La lanzada. No es solo. Hay otros que revelan la lanzada, pero es el único que da como sentido, un sentido tan fuerte a esta lanzada. Diciendo que su testimonio es verdad, él lo vio y tres veces en dos líneas tiene el testimonio verdadero. ¿No? Entonces no podemos escapar de la veracidad. Por eso él nos da eso con tanta insistencia que su evangelio y su revelación es el principio de la sabiduría. El fin siempre nos dice amense unos a otros. Habría que notar también todos los lugares donde Juan dice algo para. Hace las cosas, Jesús dice muy a menudo, para que tengan la vida eterna. Para que se amen. Hay algo que es también muy fuerte en el Evangelio de Juan, es el cómo. Es decir, cuando dice que él ama a su padre y quiere que nos amemos como él ama a su padre. Este cómo nos da la analogía de cómo debemos de amar. Para que yo te ruego para que estén unidos como nosotros somos uno. Porque todo lo que Jesús quiere para nosotros, que es lo interno, intrínseco a la Santísima Trinidad, es que Jesús quiere para nosotros, con Él. ¿Ok? Esos son también muchos lugares, voy a decir, de sabiduría, porque nos son como medios para llevarnos a Jesús y a la Santísima Trinidad, a convivir con ellos, con las personas divinas, para estar unidos, unidas a ellas, como Jesús te unirá a él. Hay algo muy fuerte en el Evangelio de Juan en eso, para que tenga la vida eterna, para que pues, muchas cosas, pero casi el que me viene. Y un ejemplo muy fuerte es, pueden abrir su Biblia a Juan 12, 30 y qué.
Juan 12, 30.
12:30?
32, algo así.
12, ¿qué más? 30.
Ajá, pues yo voy a decir exactamente el versículo, porque ya 32 o 35 o algo así. El capítulo 12 es donde se vio la comida de acción de gracias con María de Magdala, que da el perfume a Jesús, algo inicio de Judá, que está feo, los griegos que dicen pues, que quieren ver a Jesús. Y versículo, ah, no, hasta más lejos. No, no. Es 8, así. 36. 35. Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Y poco antes se dice, yo soy la luz del mundo. Caminen mientras tienen la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Porque esta filiación divina que tenemos por la gracia es también una filiación según la luz. Por eso es tan bueno también que nos revele Juan, a la vez que Dios es luz, en la primera carta, capítulo 1, y que Jesús mismo es la luz del mundo. Crean en la luz para que sean hijos de la luz. Es toda la analogía también de ser como el maestro, como, pero no voy a decir que lo vamos a usar esencialmente, pero se ve una persona que es luminosa, porque su inteligencia es clara, es muy pegada a Dios, se ve, se nota. Entonces, esos son hijos de la luz. Somos hijos de la luz porque somos hijos de Dios, que Dios es luz. Son como formas de alcanzar al misterio que son diversas y en eso que nos ayuden. A veces no nos habla el Dios es amor, pero ver que es luz nos ayuda. Entonces voy a hacer el camino para ser hija de la luz. Eso es un camino hacia la santidad, para como conformarnos. La luz, ¿cuál es? La sabiduría cristiana, ¿cuál es? Dice Pablo, la cruz es una locura, un escándalo. ¿Okay? Cada vez que nos ponemos de escándalo delante del sufrimiento, somos como los paganos o los judíos. Pero la sabiduría cristiana es la cruz. Por eso Juan es muy bueno, porque nos da unos momentos de la cruz que son increíbles y nos da el sentido de la gloria. En el Apocalipsis, para concluir, habría que encontrar el orden. Hay un orden entre las visiones por las presencias de Jesús. El modo de presencia de Jesús, de revelarse como presente a su iglesia y a la humanidad, que es muy propio al Apocalipsis. Puede ser que el orden que se nos da al principio es el Cordero degollado, capítulo 5, porque vuelve en muchos capítulos del Apocalipsis como punto de enfoque. ¿Qué dice? Se enfoca la gente alrededor del cordero de luz. Entonces, por eso es el punto de atracción y es como principio y fin a la vez, hasta que está en el centro de la Jerusalén celestial. Y así, la sabiduría que nos enseña Juan en el Apocalipsis es como un poco más escondida, por ser muy metafórica, muchas imágenes. Pero me parece que el punto esencial es el Cordero. Y que eso nos da inteligibilidad de todo. Como en el Evangelio, Jesús crucificado da la inteligibilidad de toda la vida de Jesús, todas sus palabras. Y el sabio es aquel que tiene la inteligibilidad, la comprensión de las cosas, por buscar este orden, cuál es el principio, el centro, la cumbre, o el punto de atracción de todo. ¿Cómo vamos ahí? Y después, ¿cómo se va hasta este punto? Los medios para ir.
No la recuerdo como sí,
pero la idea es lo esencial es esencial, visible. Más bien. Este, pues, me enfoqué en esta clase más con un tema filosófico, porque me parece importante también saber que naturalmente tenemos esta capacidad y que la tenemos que ejercer y que nos ayuda a contemplar, a no quedarnos como en una contemplación como más afectiva. Hay algo bueno, pero a veces muy imaginativo.